SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se nos está terminando ya el café que habíamos comprado para este verano. Nos queda lo justito para llegar al viernes. Porque desde hoy, nuestro café, nuestro primer café de cada mañana sabe a cuenta atrás. A nuestro verano, al verano de la radio, digo, le quedan 7 días. Al del hoy por hoy, 5. Hemos conseguido contar un verano histórico. Cuando le pregunten, cuando nos pregunten cómo fue aquel verano del 26, histórico. Contamos un mundial, hemos contado algunos de los peores incendios de la historia de este país, la mayor agresión a la integridad territorial de la historia de este país, así que histórico. Hemos conseguido contarlo, sí, pero tampoco somos superhéroes, ¿eh? Vamos a acabar el verano sin saber quién dio la orden de comprar el ático de lujo para Díaz Ayuso o quién le regaló las joyas a Zapatero. Esto, salvo sorpresa y giro inesperado, de aquí al viernes no lo vamos a conseguir. Se nos acabará antes el café. Y hoy que la política pasa del ralentí a dar un acelerón, como si fuera una premonición de los tiempos que nos esperan hoy, justo hoy, llega una potente borrasca que nos promete lluvia, rayos y centellas, bajón de temperaturas, en fin, como el curso que nos espera. Jordi Calvo, Jordi, muy buenos días.
Buenos días, y como corresponde, ¿no?, al imaginario del final del verano en nuestro país, las tormentas que podrán apagar un poco el calor, pero cuidado, porque algunas tendrán marcada severidad, es decir, irán asociados fenómenos violentos. Tormentas que se presentarán, ya se están presentando en cualquier punto del país, pero eso no quiere decir que vaya a llover durante todo el día y de manera generalizada. Serán locales los chubascos, afectando pocas poblaciones y además poco persistentes. En la mitad oeste de la península, desde ahora hasta primeras horas de la tarde, tormentas con lluvia intensa y rachas de viento de más de 70 km por hora, pero será en el Mediterráneo, sobre todo entre Aragón y Cataluña, donde esta tarde tendremos las tormentas más violentas, algunas acompañadas también de rachas muy intensas de viento y lluvia torrencial, pero sobre todo de granizo y pedrisco, es decir, granizo de más de 5 centímetros de diámetro.
Gracias, Jordi, porque sí, porque siempre pasa igual, cada año el curso comienza varias veces, en la política, en la radio, en la escuela. Desde finales de agosto a mediados de septiembre, cortamos la cinta varias veces. Bueno, de hecho, cortamos la cinta casi cada semana. Y hoy nos toca cortar una. Julia Molina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta es la semana en la que casi todos vuelven, aunque algunos, es verdad, no han terminado de irse en verano. Sánchez ha terminado sus vacaciones en la Mareta, los ministros todos, también a los que no se les ha visto el pelo en agosto, que son algunos, vuelven a Madrid, porque mañana hay Consejo de Ministros. Y un puñado de diputados andan buscando la cartera de los papeles, que vete tú a saber dónde la guardaron hace ya algunos meses, Julia.
Sí, porque el Congreso vuelve a abrir sus puertas de manera extraordinaria, eso sí, que todavía es agosto, para celebrar 8 comparecencias de ministros por la crisis en Ceuta. 6 esta semana y 2 la semana que viene. La primera en responder ante los grupos parlamentarios y dar explicaciones será la responsable de Defensa, Margarita Robles, este martes en la comisión de su ramo. Después irán los ministros de Presidencia, Sanidad, Interior, Exteriores, Migraciones, Infancia e Igualdad. Uno de los pocos que no está citado es el responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que esta semana precisamente va a coger más protagonismo en la gestión, porque el Gobierno ha reforzado su papel como interlocutor con el Gobierno de Ceuta. Mañana, además, como dice, se reúne el Consejo de Ministros por primera vez desde el parón del verano, así que, aunque no se ha terminado de ir del todo, esta semana se retoma la actividad política con Ceuta en el punto de mira.
En el Partido Popular ha mantenido una actividad bastante intensa este mes de agosto, entre las visitas a Ceuta, las ruedas de prensa, las comisiones en el Senado. Claro, el PP ha decidido capitalizar esta crisis, entre otras cosas porque este tema, el de la inmigración, es un territorio que, incluso sin hacer mucho, y de eso Vox sabe, de hecho no se ha vuelto a ver a Abascal por Ceuta, desde esa imagen de su llegada en el puente de mando de un barco. Bueno, este es un terreno en el que, incluso sin hacer mucho, Vox lo tiene ganado. El caso es que en el PP tienen puestas muchas esperanzas en esta semana, en el papel que pueden desempeñar en esa ronda de comparecencias en el Congreso, y de hecho hoy mismo, Julia, Feijóo reúne a la dirección del partido.
Sí, vuelve la reunión semanal de su junta directiva con la mirada puesta en esas comparecencias de ministros. Dice el PP que ahora empieza la hora de la verdad, porque van a exigir a los miembros del gobierno que expliquen qué ha ocurrido en Ceuta y qué medidas se han adoptado. Los populares quieren poner el foco en el papel del CNI, saber por qué, si hubo avisos, el gobierno no frenó la entrada de miles de personas. También seguirán reclamando la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso y esperarán a la resolución del Supremo sobre las citaciones en el Senado. Eso sí, tendrán que esperar más de lo previsto, porque este fin de semana el alto tribunal ha resuelto que no se dan las condiciones de urgencia para aplicar medidas cautelarísimas, que es lo que pedía el PP, para obligar a ir a los ministros.
Gracias, Julia. Hasta luego.
Hasta luego.
Ceuta, la crisis que se vive en esa ciudad se proyecta inevitablemente sobre el nuevo curso. Diría que la de hoy es la primera vez que el gobierno, o casi la primera, aporta una mirada diferente a esta crisis, y lo hace con la visita del vicepresidente primero ministro de Economía, de Carlos Cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez que un ministro, o casi la primera, viaja allí para analizar qué necesidades tienen, no tanto las personas migrantes que se han quedado allí y que viven en una situación precarísima, como las necesidades que tiene la ciudad, el tejido empresarial de la ciudad, el tejido comercial de Ceuta. Jordi Fàbrega. Jordi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es una visita que se enmarca en la preparación de ese plan de choque para relanzar la economía de Ceuta y recuperarla de los efectos que ha tenido la crisis, un plan que anunció el gobierno hace ya unas semanas y que se centrará especialmente en los sectores comerciales y turístico, que son los más afectados. Para ultimar estas medidas, como dices, hoy el vicepresidente económico Carlos Cuerpo viaja a Ceuta con una agenda de reuniones que le permitirá conocer de primera mano las reclamaciones y la situación que le presenten los agentes económicos, políticos y sociales de la ciudad autónoma. Una agenda que empieza esta misma tarde con una reunión con el presidente. De momento, el Ejecutivo no ha detallado qué medidas incluirá en ese plan, para el que se barajan tanto ayudas fiscales como incluso en algunos casos ayudas directas para aquellas empresas y comercios más afectados.
Bueno, ¿qué le van a contar al ministro Carlos Cuerpo? ¿Qué le van a decir los empresarios de allí? ¿Qué le van a decir los comerciantes? ¿Qué descripción le van a hacer de cómo ha cambiado el pulso económico de esa ciudad desde finales del mes de julio? Pues vamos a preguntárselo a nuestros compañeros de la SEN en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, Pedro, la Cámara de Comercio echaba cuentas a comienzos de este mes con la clausura de la feria, con un cierre patronal durante día y medio tras la entrada de 80.000 personas y con los efectos proyectados para todo agosto, si continuaba así la situación, y cifraba esas pérdidas en casi 28 millones de euros. De cara al futuro, incluso introducía un concepto, el daño reputacional a la imagen de la ciudad. Si miramos a hoy, la solución está lejos de arreglarse cuando ya hay negocios, pequeños negocios principalmente, que no van a abrir, no pueden pagarse, por ejemplo, la vigilancia, tienen miedo ante posibles avalanchas. Los que se aventuran esperan no tener problemas, pero notan que venden menos. Te encuentras además con militares a las puertas de supermercados o con vigilancia privada para controlar las playas, permitiendo que negocios de temporada puedan recuperar una pequeña parte de las pérdidas ocasionadas. Y luego está la noche. Por ejemplo, los de restauración han observado una caída notable en sus ingresos, con menos reservas que hace un mes, sin duda.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La agenda ceutí de este lunes tiene otras citas, alguna sanitaria, con el líder del PP, por cierto, dando un contexto que ha acabado siendo discutido por casi todo el mundo. Núñez Feijóo proponía ayer.
No tengo todos los datos, porque obviamente no los poseemos desde la oposición, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400, 500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en la población, además de la tuberculosis, además de la sarna, que afecta en esta última patología, según se ha publicado, a militares y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
No tengo todos los datos. Así encabezaba Núñez Feijóo su reflexión. Esto ya previene sobre lo que dice después. En todo caso, Feijóo proponía eso en una entrevista con Europa Press, después matizaba en redes sociales que él se refería a confinar a las personas que tengan algún tipo de enfermedad de este tipo. En todo caso, el argumento fue discutido por la gente que sabe. Lo hizo, por ejemplo, la Sociedad Española de Epidemiología.
No, no se dan las condiciones. El confinamiento de una ciudad no es una medida apropiada en situaciones de este tipo, en que se están hablando de riesgo de tuberculosis, de sarna o de gastroenteritis. Lo urgente es aplicar medidas sanitarias y humanitarias para estas personas. O sea, que es importante que vivan en condiciones dignas, que tengan acceso a saneamiento básico, a agua y alimentos seguros, a pernocta digna y segura.
Bueno, lo discutió también el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
El confinamiento es una situación indicada cuando hay un riesgo de contagio muy elevado de la población, como sucedió con la COVID-19, y es el aislamiento decretado por las autoridades sanitarias de una población, y en estas circunstancias son diferentes.
Y claro, se lo discutió también el ministerio. Marina Fernández. Marina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
La ministra de Sanidad respondió ayer a Núñez Feijóo con bastante detalle, hay que decir, aportando datos sobre enfermedades detectadas, desmintiendo que haya motivos para decretar ningún tipo de confinamiento y, en todo caso, recordando algo que no es menor, y es que en materia de salud pública, quien tiene la competencia es Juan Vivas, es decir, la ciudad, y no el ministerio.
El riesgo epidemiológico para los ceutis es bajo, para los migrantes moderado, en su caso por la falta de espacios de acogida adecuados, insiste la ministra, que en una publicación en X, en Twitter, acusa directamente a Feijóo de querer sembrar el miedo y también de proponer el confinamiento por tratarse de migrantes procedentes de África. Mónica García descarta con datos la necesidad de una medida tan extrema. De 3 casos de tuberculosis confirmados en Ceuta, 2 no son contagiosos y el otro ya estaba en proceso diagnóstico en la ciudad autónoma antes de la llegada de migrantes. De varicela hay 2 casos sospechosos, ingresados pendientes de confirmación, y ninguno tiene, según Sanidad, relación con población migrante. De gastroenteritis reduce los casos a 55 en un brote ya controlado y sin más contagios. Y sobre la sarna, recuerda la ministra que de su detección y control se encarga la ciudad de Ceuta. En cualquier caso, no requiere ni ingreso hospitalario ni confinamiento. Y cuando una enfermedad infecciosa lo exige, ya se aísla, explica Mónica García, a los pacientes. La ministra insiste en que lo fundamental para controlar posibles brotes es dar cobijo a estas personas en condiciones de higiene y saneamiento básicas, e invita a Feijóo, si quiere ayudar, escribe, a que le pida a la ciudad de Ceuta la cesión inmediata de todos los espacios disponibles para alojar a estas personas.
En todo caso, Marina, hoy el Gobierno, la ministra, el Ministerio, ha convocado a las comunidades a una reunión de urgencia para aprobar el envío de vacunas a la ciudad.
Sí, reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública con ese punto en el orden del día, activar el mecanismo de solidaridad para llevar a Ceuta distintas vacunas. Las más solicitadas, explica Sanidad, son la triple vírica y las de varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. En paralelo a este encuentro, previsto a las 12 de la mañana de hoy, de manera telemática, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se desplaza esta semana a Ceuta. Va a analizar la situación sanitaria en la ciudad autónoma. Han pasado 8 días desde la visita de la propia ministra y tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato de Enfermeras de Ceuta siguen denunciando que las plantillas están al límite y reclaman refuerzos. Sanidad va a analizar durante la estancia de Padilla la situación del sistema, que el Ministerio reconoce que está tensionado, aunque no colapsado. Según sus datos, desde el inicio de la crisis se han incorporado más de 90 profesionales de refuerzo a la sanidad ceutí. Esta semana, ha explicado el secretario de Estado, Padilla, se van a evaluar las tendencias asistenciales tras el realojo de algunos migrantes y se van a tomar medidas, tanto de gestión como de contratación, si son necesarias.
Esta mañana en El Abierto queremos detenernos en 2 realidades. Vamos a hablar con la ONG, una ONG que gestiona uno de los 2 campamentos de acogida levantados por el Gobierno la semana pasada, y también con un juez titular de uno de los juzgados de la ciudad de instrucción, para que nos cuente cómo está impactando en su actividad esta crisis.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Ucrania celebra hoy el Día de la Independencia y ya han comenzado a llegar allí algunos representantes internacionales, el presidente del Consejo Europeo, el primer ministro británico, justo además en una mañana en la que se ha anunciado una nueva ayuda europea para ese país. Isabel de Luce.
La Comisión Europea acaba de anunciar que ha aprobado un paquete extraordinario de ayudas de 6.100 millones de euros para la defensa de Ucrania, coincidiendo con el Día de la Bandera que se celebró este fin de semana y con el Día de la Independencia, y después también de que la semana pasada los ataques rusos se recrudecieran y dejasen una 20 de ucranianos muertos. Esta noche, después de advertir de que llevarían a cabo ataques mucho más destructivos, Moscú ha lanzado una ofensiva a gran escala contra la región de Kharkov, en la que han muerto al menos 7 personas. Es la respuesta del Kremlin a la nueva estrategia de Kiev, que centra ahora sus ataques en puntos estratégicos económicos de Moscú. Rusia denuncia que ha interceptado más de 350 drones esta noche, la tercera noche consecutiva en la que las fuerzas ucranianas bombardean centros logísticos del gigante del comercio digital Ozon en Krasnodar, donde han muerto además dos niños y otros siete están heridos. Los drones ucranianos han impactado también en una nave de este gigante del comercio en Daguestán, donde ha provocado un incendio.
Y este debería ser el día D, anunciado por Trump en su fallida guerra contra Irán, un día D económico, con medidas con las que busca lo que no ha conseguido, tumbar al régimen iraní por la vía de la asfixia económica. Corresponsal en Oriente Próximo, Elena Pelicano, buenos días.
Buenos días. Irán desafía de nuevo a Estados Unidos. La presión sobre Teherán vuelve a aumentar. Su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, lo dijo claro: la amenaza de Washington de imponer las sanciones más duras de la historia es pura desesperación. El anuncio llega esta misma tarde de la mano del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Casi seis meses de guerra ya, miles de muertos y su infraestructura bajo ataque constante. Aún así, Irán sigue plantando cara. Ha paralizado en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. No deja pasar a petroleros no autorizados y eso ha disparado los precios del crudo en todo el mundo. Trump, por su parte, amenaza con castigar económicamente a cualquier país que ayude a Teherán. Y Washington aprieta directamente a China, el principal comprador de petróleo iraní. En medio de todo esto, entra en escena Pakistán. Su jefe del ejército, Asim Munir, viaja hoy a Teherán para intentar mediar en el conflicto. El propio presidente iraní, Mahmoud Pezeshkian, no cierra la puerta a la vía diplomática, pero insiste: negociar hoy cuando somos poderosos, no desde la debilidad.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En este Hoy por hoy en el abierto queremos mirar a otro curso que va a comenzar, el universitario, a partir de una realidad que nos recuerda a eso que los que tenemos una edad comentábamos no hace tanto tiempo, ¿no? Oye, qué bien España frente a Estados Unidos, fíjate allí que tienen que pedir créditos para que los niños estudien en la universidad. Bueno, por los datos que les contamos esta mañana respecto a lo que ocurre en España son muy reveladores. Laura Gutiérrez, buenos días.
Y aumentando un curso más el porcentaje de familias de estudiantes que tienen que recurrir a un préstamo para financiar la universidad en España. 14 de cada 100 préstamos que se conceden en nuestro país son ya para esto. Hablamos de 870.000 créditos al año, según los datos de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, que avanza esta mañana a la SER. Ese 14,2% es la media porque hay seis comunidades encabezadas por Cataluña y Madrid donde el porcentaje es más alto. La cuantía de los préstamos varía mucho en función de si es para un grado, entre 6.000 y 9.000 euros, o para un máster, que puede llegar a los 30.000. Antonio Gallardo, director de estudios de ASUFIM.
Cada vez cuesta más. No cuesta más los estudios, porque al final explica poco, ¿no?, lo que es el estudio en sí. Un porcentaje pequeño, salvo posgrados en entidades privadas, de lo que es el coste, sino que es lo que es el coste de la vida que rodea al estudiante, ¿no? Y es lo que incide más en este crecimiento.
El alojamiento es lo más caro para un estudiante que se desplaza. Las becas apenas cubren la mitad de todo el coste y detrás de todo, Pedro, el auge de la universidad privada frente a la falta de plazas en la pública.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.